Bueno, avanzamos, son las 12 y 34 minutos. Hay bastante similitud en muchos titulares de prensa estos días en relación pues a la situación del Sáhara, al eterno, podemos decir ya, conflicto entre pues el Sáhara, los saharauis y Marruecos. Y nos encontramos con titulares pues como el grito del Frente Polisario para romper el silencio del Sáhara Occidental. Y como os decía, titulares similares que nos llevan pues a esa situación enquistada durante tantos y tantos años ante la inacción internacional y también esa propia inacción pues de agentes teóricamente implicados y con una importante responsabilidad sobre lo que está sucediendo, pues como España, ¿no? Por ejemplo. Y quizá estos titulares pues han sido provocados por pues ese anuncio del Frente Polisario de esa vuelta, ¿no?, a las armas. Un anuncio que ciertamente, si hemos seguido, ¿no?, la situación del pueblo saharaui en los últimos años, no nos sorprende en absoluto, pero que quizás sea ese, precisamente ese grito, ¿no?, casi en el desierto, del propio Frente Polisario, pues para decir, seguimos aquí, y seguimos aquí con un conflicto que sigue sin resolverse y que debería haberse encauzado por otras vías desde hace ya muchos años. Bueno, pues vamos a presentaros a nuestro invitado. Él es Hamed, pertenece a la Asociación Juventud Activa Saharaui. Es su representante en Araba. Además, él es abogado, está haciendo un doctorado en Derecho Internacional Público. Bueno, y con él vamos a intentar que nos ayude a conocer un poco más de cerca la situación actual, ahora mismo, cómo están las cosas, y a reflexionar, ¿no?, sobre el conflicto Marruecos-Sáhara en general. Y creo que nos acompaña ya al otro lado del teléfono, Hamed Guardión. Muy buenas, ¿qué tal?
Muy bien, muchas gracias.
Hamed, oye, cuéntanos un poco las últimas horas que sepas, cómo están ahora mismo las cosas después de esos grandes titulares que durante pocos días, es cierto, pero hemos visto, ¿no?, incluso en la prensa española.
Sí, bueno, primeramente quería agradeceros mucho la oportunidad que nos brindáis de poder hablar del conflicto, ya que algunos medios lo han hecho, pero no muchos medios, al menos no los suficientes, se están haciendo eco de lo que está sucediendo estos días, tanto en el Sáhara Occidental como en los territorios ocupados. Y por eso el pueblo saharaui, de verdad, que nos está muy agradecido por darnos voz, por darnos este pequeño espacio. Respecto a lo que me comentas, actualmente, bueno, me gustaría primero contextualizar un poco para entender la situación en la que nos encontramos, para que toda la gente lo pueda comprender bien. Entonces, contextualizando, como todos ya sabemos, en el año 75 España abandona, porque no hay otra forma de denominarlo, abandona el Sáhara Occidental después de habérselo vendido a Marruecos y a Mauritania en aquellos famosos acuerdos tripartitos de Madrid. Estos acuerdos, como sabemos, son totalmente ilegales e infringen de manera flagrante, total y absoluta el derecho internacional. Entonces, cuando España abandona el Sáhara, comienza esta lucha de liberación nacional por el ejército saharaui en contra de las potencias ocupantes, que eran en ese momento Mauritania y Marruecos. Mauritania se retira en el 79 y queda el conflicto entre Marruecos y el ejército de liberación nacional saharaui, que dura 16 años. Entonces, debemos entender que durante esta guerra, Marruecos, para frenar las tácticas de guerra de guerrillas que usaba el Frente Polisario, decidió construir un muro de 2.700 kilómetros que divide todo el territorio del Sáhara Occidental, quedándose Marruecos con ocupando la parte del oeste del muro, donde están los recursos naturales y el mar. Este muro, todos la gente lo conoce como el muro de la vergüenza.
Eso. Entonces, es, y sí. Y con todas las riquezas del mar, lo que decías, ¿no?, que son las que todos los años se ponen, pues ahí al mejor postor con la Unión Europea, ¿no?, de los bancos de pesca, etcétera.
Exacto. Marruecos tiene el control de todos los recursos naturales del Sáhara, desde las minas de fosfato hasta los recursos acuáticos, el pescado, e incluso está haciendo últimamente bastantes exploraciones en busca de hidrocarburos y de otras fuentes de recursos naturales. Entonces, y es verdad que la Unión Europea comercializa con Marruecos sobre los recursos naturales del Sáhara Occidental, infringiendo toda la legalidad internacional. Pero bueno, ese también es otro tema aparte, que es bastante interesante. Pero como te contaba, en 1991 se firma por ambas partes, con la mediación de las Naciones Unidas y la Unión Africana, un acuerdo de alto el fuego. Este acuerdo es muy importante, porque a partir de 1991 cesan las hostilidades entre ambas partes, y este instrumento, este acuerdo, pasa a ser el instrumento que regula las relaciones entre ambos estados en lo que respecta al conflicto. Y en este mismo acuerdo del alto el fuego se recoge que en el plazo de seis meses debía celebrarse el referéndum de autodeterminación del pueblo saharaui. Desde entonces, desde esa fecha, Marruecos no ha hecho más que poner trabas al referéndum, con toda clase de excusas y maniobras dilatorias, muchas de ellas relacionadas con la confección del censo de la gente que tenía derecho a voto, etcétera. Este acuerdo también es el que crea la MINURSO, que es la Misión Internacional de las Naciones Unidas para el Referéndum en el Sáhara Occidental.
Sí.
Cuyas funciones son, pues, velar por el cumplimiento del acuerdo y organizar el referéndum. Bien, desde ese año, desde el 91, el conflicto lleva atascado ya por 29 años, porque no se ha celebrado el referéndum. Y es decir, Marruecos no ha cumplido con el acuerdo que ambas partes llegaron. Y en lo que respecta al conflicto que ha estallado estos días, debemos comprender primero que en el año 2001, Marruecos abrió una brecha en el muro al sur del territorio del Sáhara Occidental, en la zona conocida como Gargarat, para crear una ruta comercial que fuese hacia África. Es decir, Marruecos necesitaba una salida hacia África y abrió el muro por el sur,
sí,
creando una ruta, una brecha, para poder establecer una zona, una ruta comercial, para, pues, tener acceso a toda África. Esta brecha, que es lo importante, esta brecha vulnera el acuerdo del alto el fuego acordado, ya que ninguna de las partes, según el acuerdo del 91, puede modificar el statu quo que había con anterioridad a 1991. Es decir, no se podía modificar la situación hasta que se celebre el referéndum. Entonces, obviamente, en el 2001 este incidente fue denunciado por el Frente Polisario ante la comunidad internacional, pero, como siempre, la ONU, pues, hizo un poco la vista gorda.
Yeah.
Entonces, desde entonces, Marruecos ha estado utilizando esta brecha, estableciendo una ruta comercial internacional, porque también conecta a sus amigos de Europa a través de Marruecos con toda África. Entonces, todo esto debemos ser conscientes de que Marruecos lo realiza con el beneplácito de la MINURSO. Es decir, la MINURSO está en la zona, la MINURSO observa lo que está sucediendo. La MINURSO ve cómo Marruecos abre una brecha ilegal en el muro y establece esta ruta comercial, y cuya misión debería ser prohibirle la realización de estas acciones. La MINURSO debería prohibir estas acciones porque van en contra del acuerdo alcanzado en 1991. Entonces, ¿qué sucede? Que la población saharaui, en vista de la inactividad de las Naciones Unidas, así como de la falta de imparcialidad de la MINURSO, después de haber soportado ya con bastante paciencia y resignación durante 29 años desde que se les prometió que iban a poder decidir libremente su futuro, decidieron, la población saharaui decidió el pasado 21 de octubre, hace menos de un mes, ir ellos mismos a la zona del Gargarat y cortar ellos mismos esa ruta comercial ilegal. Ruta que, por cierto, no solamente la utiliza Marruecos para mercancías, sino que hay indicios también de que esta ruta se utiliza bastante para el narcotráfico, porque Marruecos está ahora intentando hacer ver que esta ruta es un paso inocente de mercancías y no es del todo así. Y aunque lo fuese, seguiría siendo ilegal. Entonces, debemos tener en cuenta aquí lo primero, que ha sido la población civil saharaui, organizada, activistas, voluntarios, los que han decidido cortar el paso del Gregarat de forma pacífica, exigiendo mediante manifestaciones que se cumpla con el derecho internacional y reclamando la celebración del referéndum. Es decir, el ejército saharaui no ha entrado en el Gargarat, sino que había solamente población civil, activistas y manifestantes.
Sí, eso además se subrayó de manera importante desde el principio, yo creo, ¿no? Que en efecto claro, era el pueblo saharaui el que de manera civil y democrática quería hacer esa denuncia, joder, fijaos, de un paso que lleva funcionando prácticamente casi cerca de 20 años, ¿no?
Sí, sí, así es. Entonces, debemos tener en cuenta esto, que no ha entrado ningún militar al Gergerat, a la zona del Gergerat, para interrumpir el paso. Ni ha sido una acción armada por parte del Frente Polisario, no han sido civiles. Y hay imágenes, hay vídeos, está todo documentado, que han decidido cortar ellos esa ruta ilegal. Entonces, estas acciones por parte de la población civil ocasionaron pues que la ruta y el paso ilegal se cerrase, interrumpiendo este tráfico comercial también. Había muchísimos camiones ahí que tuvieron que parar y no pudieron pasar. El Frente Polisario, ante estas situaciones, hizo una advertencia. Dijo que cualquier maniobra o ataque contra la población civil saharaui que se manifiesta pacíficamente será considerada una agresión y que será contestada además duramente. Esta fue la advertencia que hizo el Frente Polisario.
Sí.
Entonces, nos encontramos ahora con el día 13 de noviembre, el pasado viernes, que es cuando estalló todo. El pasado viernes, durante las primeras horas de la mañana de este día 13, el ejército marroquí abrió tres brechas al este del muro militar para penetrar en la zona del Gergerat y dispersar a los manifestantes. El Frente Polisario, que estaba en alerta, cuando vio esto, evacuó a los manifestantes rápidamente, procediendo a las tropas marroquíes, es decir, el ejército marroquí, a entrar y a quemar las jaimas en las que habían estado los manifestantes, con toda la intención de volver a reabrir, digamos, esta ruta comercial ilegal, sí. Y también de agredir y de echar de ahí a toda esta población civil que estaba manifestándose de forma pacífica. Ante este hecho, ante la incursión por parte de las tropas marroquíes en la zona del Gergerat, procedió entonces el ejército del Frente Polisario a contestar con fuego a esta incursión ilegal, ya que lo consideran como una violación del acuerdo del alto el fuego firmado en 1991, el acuerdo del que te he hablado antes.
Sí.
Entonces, el Polisario, pues en vista de los graves acontecimientos que ha realizado Marruecos, ha decidido declarar ya de una vez por todas el fin del alto el fuego, de manera oficial. Es decir, el Frente Polisario, harto ya de la dejadez internacional del asunto, se ha desvinculado oficialmente de cualquier compromiso con las Naciones Unidas respecto del alto el fuego, declarando la guerra al Estado de Marruecos. Es decir, esta es la situación en la que nos encontramos ahora. Es decir, el acuerdo de 1991, que era el instrumento que regía las relaciones entre ambos estados, del alto el fuego, ya el Frente Polisario no lo considera vigente. Es decir, ya no hay alto el fuego. Ya ha declarado la guerra. Sí, sí. En eso estamos ahora mismo.
Claro, bueno, un acuerdo incumplido desde el primer día por Marruecos, ¿no? No hay que olvidarlo.
Por supuesto,
desde el año 91, ni más ni menos. Que hablábamos en el año 98 de que todavía estaban a vueltas con el censo. Y fijaos que han pasado pues otros 22 años más de aquel 98 que se ponía un poco encima de la mesa como el posible año de la resolución, por lo menos a través del referéndum, ¿no? Ya habían pasado 7 años del 91, pero bueno, dices, año 98, vale, pero estamos en 2020.
Exacto, y es que después en el 2000, en 2002 también se hicieron otras propuestas, pero ya Marruecos, sí, cuando vio que habían entrado tantos colonos marroquíes al Sahara, que habían empantanado tanto la situación, se vio ya tan ganadora y con todo a su favor, también por parte de la comunidad internacional, que ya el Marruecos ya no acepta la autodeterminación como una posible salida al conflicto. Ya no contempla el referéndum, solo contempla una opción que a ningún saharaui le agrada y que solo agrada a Marruecos, que es un estatuto de autonomía para el pueblo saharaui, siempre dentro del Estado marroquí. Una solución que los saharauis, ningún saharaui contempla y ningún saharaui quiere. Y vamos, no está, para nosotros no es una opción el estatuto de autonomía que Marruecos ofrece. Entonces, debemos saber también que en estos días, desde el viernes hacia aquí,
sí,
está procediendo por parte del ejército saharaui a bombardeos constantes a lo largo de todo el muro, a posiciones marroquíes. Es decir, estamos hablando de una guerra declarada cuyas hostilidades ya han comenzado.
Y es cierto.
Y hay cada día partes de guerra en las que se describe por parte del Polisario las zonas atacadas, las horas de los ataques y de los bombardeos.
Que bueno, ahora suponemos que también a nivel internacional, lógicamente, Marruecos quiere quitar importancia, ¿no?, a todo esto, porque no le conviene en absoluto, ¿no?
Claro que no, la economía marroquí ya está bastante mermada por el tema del virus, ya que ha rebajado muchísimo, por ejemplo, el turismo. Bueno, todos los países están con una economía un poco mermada por la crisis del COVID,
sí,
pero si encima se empieza a considerar a Marruecos como un país inestable o un país en guerra, eso podría acabar totalmente con la economía de Marruecos, tanto los inversores como los turistas. Todas estas fuentes de dinero que entran anualmente a Marruecos dejarían de hacerlo. Por eso Marruecos se está moviendo ya a nivel internacional para intentar buscar una solución, pero como decimos, esto ya es demasiado tarde. Marruecos ha tenido desde el año 75, no solo desde el 91, desde el 75, para buscar una solución que ahora mismo ya los saharauis no creo que la vayamos a aceptar.
Ya.
Porque otra cosa no, pero los saharauis han sido pacientes.
Han sido pacientes
y se han resignado y han esperado muchísimo.
Y el Frente Polisario especialmente paciente, ¿no? Porque ha sido el primero que ha resistido a las propias presiones internas para volver a las armas, da la impresión de que dentro, ¿no?, de su propio pueblo ya se estaba hasta, bueno, al límite hace mucho tiempo, ¿no? Y quizá lo que ha sorprendido, entre comillas, es que haya tardado tanto en declararse ese final del alto el fuego, pues también por la responsabilidad que el propio Frente Polisario ha querido seguir manteniendo, ¿no?, a nivel incluso internacional. Pero lo que no da de sí, no da de sí, ¿no?
Exacto. El Frente Polisario siempre ha tenido una política pacifista y ha tratado de agotar, y de hecho ha agotado todas las vías diplomáticas, todas las vías pacíficas para solucionar este conflicto. Y es cierto, como dices, el Frente Polisario, sobre todo la cúpula, los dirigentes, han estado sometidos a una presión increíble por parte de, sobre todo, de la juventud.
Claro.
Porque la juventud no entiende ya tanto pacifismo cuando ni la MINURSO, ni las Naciones Unidas, ni la Unión Europea, ni te respetan, ni respetan tus derechos. Y es que la población saharaui, la sensación que tiene es que se están riendo de nosotros desde hace muchos años. Y el Polisario ha estado aguantando estas presiones, pero en algún momento tenía que estallar todo esto, y creemos que este momento ha sido ahora.
Claro que además los que fueron jóvenes ya no son tan jóvenes y los nuevos son más jóvenes, ¿no? Al final, claro, van pasando muchas, muchas generaciones, pues, de frustración y dolor, y eso, de una u otra manera, a eso hay que poner el punto final.
Exacto, exacto, totalmente. La población saharaui, sobre todo la juventud saharaui, hace muchos años que viene reclamando ya una solución, y la vía de las armas siempre ha estado en boca de los jóvenes, y de hecho no entendían por qué no se comenzaba. Entonces, con el estallido de este conflicto, muchos jóvenes están muy esperanzados y con muchas ganas. De hecho, por parte de la sociedad saharaui aquí en la diáspora, se han realizado en muchísimas ciudades masivas concentraciones y manifestaciones a favor y en apoyo de la lucha del pueblo saharaui y a lo largo de esta semana también va a haber varias, hay varias manifestaciones convocadas ya en diferentes ciudades, y muchos jóvenes de aquí están todos a la espera de las órdenes del gobierno saharaui y a la espera de que se dispongan aviones para que puedan ir a los campamentos de refugiados saharauis para recibir la formación militar y alistarse al ejército. Es decir, la situación es grave y dramática. Uf. Y no me gustaría dejar de mencionar aquí también la situación de las personas que están viviendo en el Sahara ocupado, porque recordamos que el Sahara ocupado, aún hay mucha población saharaui ahí que vive bajo el yugo colonial, porque no hay otra forma de definirlo, de Marruecos. Y Marruecos ahora estos días ha empezado una campaña de presión muy fuerte para que no se manifiesten los saharauis en el Ayun, en Smara, en Dakhla, en las zonas ocupadas. Mm. Y están haciendo redadas, toques de queda, están entrando en casas militares, y incluso ha habido ya algunas personas detenidas, ya ha habido ya altercados. Y la gente que está en las zonas ocupadas muchas veces son los que más sufren, porque están bajo el control directo y el yugo, digamos, del invasor.
Oye, Hamed, ¿qué podríamos, no sé, un poco aventurar de la respuesta internacional, del posible movimiento de la ONU, de qué podemos ver en estas primeras jornadas, ¿no?, de ese anuncio de que se acabó el alto el fuego? ¿Qué sabemos?
Pues, a ver, todo lo que digamos va a ser un poco hipótesis de lo que podría suceder. Claro. Pero si nos ceñimos a los acontecimientos que han ido ocurriendo estos años, debemos primero tener en cuenta que Marruecos es un aliado muy importante de Europa, de la Unión Europea, porque es uno de los países que controla la inmigración, o por lo menos utiliza la inmigración como arma de chantaje para la Unión Europea, y sobre todo con España. Es decir, en cualquier momento en que España, el gobierno de España, se pronuncie en contra de o a favor del Frente Polisario, o alguien de Europa se manifieste a favor del Frente Polisario, Marruecos lo que hace es abrir las fronteras e incluso incentivar la inmigración.
Yeah.
Para que se inunden las playas de las costas españolas con cayucos, con patera, con etcétera. Es decir, este arma debemos tenerlo en cuenta porque Marruecos lo utiliza, y mucho. Entonces, teniendo esto en cuenta, ¿cómo va a contestar la comunidad internacional? Pues seguramente a favor de las posturas marroquíes, como han venido haciendo desde hace muchísimos años, y seguramente intentando que el conflicto no vaya más. Pero nuestros dirigentes, muchos de ellos han dicho ya que ya no hay vuelta atrás. Es decir, que hemos llegado al límite.
No, es cierto que si el Frente Polisario ha tomado esta decisión que mucha parte de su pueblo le pedía hace muchos años y finalmente la ha tomado, no da la impresión de que vaya a echarse hacia atrás, ¿no?, a la primera de cambio, claro.
No parece porque...
No da esa impresión, ¿no?
Otra cosa no, pero el Frente Polisario y los saharauis han sido muy, muy pacientes, han sido muy pacíficos, pero creo que todo tiene un límite. Es que no se puede abusar de tanta paciencia por parte de los saharauis.
En fin, pues oye, seguiremos muy atentos al desarrollo de los acontecimientos, porque estamos ahora mismo viviendo un momento crucial. Posiblemente le podemos llamar histórico en este enfrentamiento, en este conflicto, pues tras todos esos años de alto el fuego y de paciencia saharaui. Seguiremos muy pendientes, lo dicho. Hamed, gracias por habernos acompañado y seguiremos charlando, ¿de acuerdo?
Muy bien, muchísimas gracias a vosotros por darnos esta oportunidad de visibilizar un poco el conflicto. Muchas gracias.
Venga, Hamed, agur.
Agur.
Agur.